el Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Buenas tardes, sean todos y todas bienvenidas al programa La Ciudadanía Tiene la Palabra, un tema que tiene que ver con decisiones individuales y familiares, el tema de la propiedad. Les proponemos discutir esta tarde el sistema de propiedad y la seguridad jurídica en Honduras. Ayer una mujer, en la discusión que se ha dado en las últimas horas con el Congreso Nacional a propósito de los concesionamientos mineros en el país, exhibió un título de propiedad frente al presidente del Congreso y ella decía que se sentía frágil, vulnerable, que tenía la impresión que ese título que le mostraba al presidente, que se lo había dado pues una municipalidad en relación con una empresa minera, que no le hacía sentir segura, y ella pensaba que aquel papel que mostraba en definitiva no la hacía sentir segura como propietaria de esa tierra en la reubicación allá en el municipio de La Unión, en el departamento de Copán. Ese acto no me hizo pensar, como conductor de este programa, en algo que en el gobierno anterior conocíamos como el programa de administración de tierras, el PAT. El arquitecto Henry Merlin era el ejecutivo gubernamental de más alto perfil en este proyecto. Es nuestro invitado esta tarde, se los presento, el arquitecto Henry Merlin, que fue alcalde de esta ciudad capital, que actualmente es un consultor dedicado precisamente al ordenamiento territorial. ¿Cómo le va, arquitecto? Un placer tenerle aquí en el programa.
Es para mí muy grato, Félix. Muchísimas gracias y saludos a todos los radioescuchas. Definitivamente ese es un tema que a mí me apasiona y como estoy dedicado a eso, a la administración de tierras y el ordenamiento territorial, es claro pues que es algo que siempre busco tratar de informar y aclarar para beneficio de la gente que escucha.
Aclárenme un dato de entrada. Escuchamos hace unos días al presidente Manuel Zelaya afirmar que en este proyecto PAD que usted dirigió se gastaron 40 millones de dólares. ¿Eso fue así?
No, no fue así. Yo creo que al presidente lo malinforman. Sería útil para beneficio de él y de todos los demás, porque si él está mal informado, las posibilidades de una determinación o una decisión equivocada son mayores. Creo que todo el mundo estaría de acuerdo de que a mejor informada está una persona, más adecuadas son sus decisiones.
Exacto.
Cuando uno no tiene la información correcta, las posibilidades de equivocarse son muy grandes. Por eso es que todos tenemos que salir a validarlo. Y es fácil validarlo. Fíjate que el convenio de crédito es claro. El Banco Mundial presta 25 millones. De dólares. Otro componente del crédito es 6 millones de fondos de contraparte que no se utilizaron.
¿Contraparte del gobierno hondureño?
Del gobierno hondureño.
¿En dólares también?
En dólares también. Y otra parte del crédito son 7.9 millones de fondos nórdicos que tampoco se utilizaron. Pues si no se usó la contraparte y no se usaron los fondos nórdicos, eso quiere decir que teníamos 25 millones para operar. De esos 25 millones, el Banco Mundial reconoce que existe un saldo allá como por el mes de febrero, marzo, de 6.470.000. Eso lo que te deja son un desembolso real del orden de 18 millones de dólares. Eso fue lo que se utilizó, pero aún así todavía ese no es el saldo correcto, el monto correcto, porque de esos 18 millones había recursos para cubrir lo que era fotografía aérea, para cubrir el tema de los trabajos de campo en la costa norte y tema para cubrir aproximadamente 1.5 millones en adquisición de equipo para fortalecer el Instituto de la Propiedad y otros centros asociados del instituto que son parte del proceso de constitución de un sistema de administración de derechos de propiedad. Entonces, al final de cuentas, pues lo que estamos hablando es que la utilización real fue 14 millones de dólares.
¿En cuánto tiempo, arquitecto?
En año y medio aproximadamente. En un determinado momento, la unidad que administraba estos proyectos tenía tres diferentes proyectos bajo su administración: el proyecto de mitigación de desastres naturales, el proyecto de bosque y productividad rural y el proyecto de administración de tierras, y entre los tres se lograban inversiones mensuales del orden de 2.5 millones de dólares.
¿Todo esto dependía del PAC?
No, todo eso dependía de una organización que se llamaba UCP, la Unidad Coordinadora de Proyectos.
¿Y esta de qué de ministerio dependía?
Esa era la novedad, dependía de dos ministerios, en realidad casi se podría decir que dependía de tres. Dependía del Ministerio de Agricultura y Ganadería, dependía del Ministerio de Gobernación y Justicia, y tenía relaciones muy estrechas con SETCO.
¿Eso no era complicado?
Creo que es más complicado estar en un proyecto aislado y ver que los recursos que se necesitan para poder ejercer una función con propiedad están parte en un proyecto y parte en otro. La idea era tener un enfoque temático para la inversión, coordinación de la inversión bajo un enfoque temático.
Ustedes no solamente hacían ordenamiento territorial, eso me queda claro.
Así es.
¿Verdad?
Así es. Por ejemplo, el proyecto de mitigación de desastres es un proyecto clásico de ordenamiento territorial que tiene como objetivo definir dónde están las áreas de mayor vulnerabilidad y, en función de las inversiones hechas en las áreas de vulnerabilidad, cuantificar el riesgo y tratar de disminuirlo, obviamente disminuyendo o eliminando la vulnerabilidad. Esa es una tarea que, por ejemplo, se sentaron procesos que fueron reconocidos por el banco como una buena práctica. El otro proyecto de ordenamiento territorial era bosque y productividad rural, en el cual se trataba de identificar procesos que fueran no solo amigables al bosque, sino que también le permitieran a la comunidad alcanzar estándares de vida adecuados. Este es otro proyecto de ordenamiento territorial, que lo que trata de ver es cuál es la forma óptima de utilizar los recursos, en este caso los forestales y hídricos en el país.
¿Y el otro?
El otro era un proyecto muy importante, muy interesante, que también creó historia en el banco, que era la constitución de un sistema de administración de derechos de propiedad en Honduras.
Cuando claro, se refiere al banco, se refiere al Banco Mundial.
Banco Mundial, claro. Mucha gente cree que el propósito de ese proyecto era legalización de tierras. El proyecto era mucho más amplio en su concepción y mucho más amplio.
¿Sistema de administración?
De derechos de propiedad.
O sea, lo que la gente llama comúnmente titulación o títulos de propiedad.
Sí, pero no solamente sobre bienes inmuebles, no solamente sobre tierra, sino que, por ejemplo, propiedad intelectual,
marcas y patentes,
el tema de los registros mercantiles, o bien un registro que aún no existe, el registro de bienes muebles que debe de ser creado, o el registro de hipotecas.
Comparta datos con nosotros, arquitecto, títulos de bienes muebles, ¿no? ¿O bienes inmuebles?
Bienes inmuebles es sobre la propiedad inmueble, sobre
tierra,
parcelas, fincas, tierra. Y bienes muebles realmente es una forma de connotar inventarios futuros. Bienes muebles y prendarios también constituyen prenda. Estamos hablando, por ejemplo, de una forma de registrar inventarios futuros y de alguna forma entonces financiar la operación con una hipoteca constituida sobre esos bienes.
¿Cuáles son los datos, digamos, en los títulos inmuebles? ¿Cuántos títulos entregó el PAC o posibilitó?
Es que aquí es donde...
¿O no se avanzó?
Tenemos, sí, sé, con precisión. Vamos, pero lo que quiero explicar es esto. El programa tenía tres componentes. Un componente administrativo, que no viene al caso, un componente de institucionalización, el componente institucional, y otro componente que era, llamémoslo operativo, que era constituir el sistema de administración de propiedad, el SINAP. El componente institucional dio como fruto, vamos, a la ley de propiedad, al reglamento de la ley de propiedad, dio como resultado el Instituto de la Propiedad, dio como resultado la definición de las fases para el proceso de institucionalización y la planificación estratégica del Instituto de la Propiedad y los centros asociados, del cual el primero es la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, que ya absorbió el registro de bienes mercantiles, es el registro mercantil, y que lo está manejando con gran éxito. ¿Por qué se consideraba necesario que los registros salieran del Instituto de la Propiedad y que quedaran albergados y administrados por centros asociados, en este caso específico la Cámara de Comercio e Industria con el Registro Mercantil? Porque se creía que de esa manera la posibilidad de que esto fuera a ser objeto del proceso que nosotros conocemos como politización, pero que en realidad consiste que cada 4 años se deshace la pirámide y como buenos hijos mayas construimos otra pirámide sobre el sitio donde estaba la anterior. Básicamente, que se despida la gente que sabe y se coloque gente que no sabe.
¿Se despidió toda la gente del PAC?
Pues la mayoría, sí, que yo sepa queda muy poca gente, unas 10 personas.
Y era gente en la que se había invertido en su capacitación.
Cierto, pero es de la historia de Honduras. Nosotros cada 4 años tiramos a la borda una gran inversión. Al final de cuentas, probablemente esa sea una de las causas de nuestro atraso.
Estamos conversando con el arquitecto Henry Merrian, actualmente dedicado al ordenamiento territorial, a lo que hizo en gran parte del gobierno anterior al frente del programa de administración
de Tierra de Honduras.
Ajá, de Tierra de Honduras, pero que como nos ha explicado, fue un proyecto dedicado a algo más que emitir títulos de bienes inmuebles y bienes muebles. Me detengo en este tema porque para la gente es un tema tan importante como lo es para los planificadores del desarrollo, como lo es para los economistas, como lo es para los sociólogos también, y como lo fue para un señor que usted debe conocerlo, Hernando de Soto, ¿no?
Correcto, Hernando de Soto vino aquí en 1999 traído por el COEP con un financiamiento del AID. El AID siempre ha estado muy atenta a estos temas de propiedad porque reconoce que son uno de los grandes motores de la economía y reconoce su importancia en la activación de los mercados. Vino Hernando de Soto, él fue el que sacó ese dato que platicamos al inicio de este programa de 12 mil millones de dólares en activos muertos en el tema de bienes inmuebles.
O sea, eso significa que los predios están ahí, pero no hay un...
No hay un título que permita que esos predios puedan ser fácilmente identificables.
Cuando
no hay un título que esté registrado y que por estar registrado llene ciertos requisitos como la fácil identificación del bien inmueble, y si está bien identificado y está claramente señaladas sus características, entonces es mucho más fácil su defensa. Si está georreferenciado y se sabe la cabida, se sabe las colindantes, la defensa de ese bien inmueble es mucho más simple. También la transacción de ese bien inmueble, su venta, su hipoteca, su permuta, son actos que se vuelven más sencillos.
Su utilización como garantía bancaria.
La utilización como garantía bancaria. Y por consiguiente, además, se requiere que ese bien esté público. los registros son públicos,
que estén,
de que la data esté accesible a cualquier individuo. ¿Qué se logra con todo esto? Uno, el costo de transacción disminuya. Esto es quizás lo más importante. Y dos, que los desequilibrios de la información se subsanen. Yo voy a tener que relacionar este tema, el tema de la seguridad jurídica que trae un buen registro, con el tema de la disminución del costo de la transacción y con el tema de la publicidad, por una razón muy importante. Hay un señor que se llama Douglas North, que fue un premio Nobel de 1993, que señaló en un libro que se llama Instituciones, Cambio Institucional y Desarrollo Económico, que a medida que los costos de transacción disminuyen, los mercados se aproximan a reflejar mercados perfectos donde las transacciones son siempre conducentes a la acumulación de riqueza. En los países donde eso no se da, no hay posibilidad de desarrollo económico y acumulación de riqueza. Pero hay algo más interesante todavía, y es que cuando se da desarrollo en periodos cortos, se pone de manifiesto una gran falta de equidad. Esto lo vimos todavía el año pasado, cuando crecimos a un 5 y pico%, y probablemente hubiéramos crecido a más si no fue por el problema de los combustibles, pero mucha gente se quejó de la falta de equidad en el desarrollo económico. ¿Cómo se relaciona la equidad con los registros? Bueno, miren, cuando los costos de transacción son muy altos, ocurre que los bienes inmuebles y los recursos sobre los bienes inmuebles, los recursos naturales de un país y sus propiedades, solo se transan del pobre al rico, que es quien puede pagar los altos costos de transacción. Pocas veces, es decir, casi nunca, se transan del rico al pobre, que no puede pagar los costos de transacción. Es poco frecuente la venta entre pobres, pero es muy frecuente la venta de rico a pobre. Entonces los bienes y recursos de un país terminan acumulándose en manos de muy pocos. Y eso se llama inequidad. Cuando yo oigo que los políticos de mi país mencionan de que falta equidad y que ahora sí se va a lograr la equidad, pues yo siempre lo pongo en duda, porque nunca oigo cuál es el programa mediante el cual ellos pretenden lograr ese desarrollo económico con equidad. Y cuando me presentan algún tipo de programa, siempre veo en el programa que me proponen el reflejo de algo que ya se hizo y que no tuvo el resultado correcto. La constitución de un sistema de derechos de propiedad que favorece la disminución del costo de transacción, sí lo logra. Hace que los bienes comiencen a fluir no solo de pobre a rico, sino que entre pobres y de rico a pobre.
Déjenme hacer la primera pausa en el programa y retomemos este aspecto que tiene que ver con la dinámica del mercado, definitivamente, y enfatizar esta frase de Hernando de Soto, de 12,000 millones de dólares en capital muerto en Honduras por no haber hecho las cosas como se debían hacer. Esta es una evaluación al año 1999, dice usted.
El diagnóstico fue entregado finalmente en el año 2001 y presentado al gobierno saliente de don Carlos Flores y presentado al gobierno entrante de don Ricardo Maduro por el COEP. El COEP ha estado, junto con sus diferentes organismos afiliados, constantemente monetarizando esto, porque al igual que la IDE reconoce que el impacto que tendría es sumamente grande en Honduras. Para darle una idea, otro organismo independiente, aparte del Instituto Libertad y Democracia, Hernando de Soto, consideró que solo implementar las reformas en el registro de la propiedad inmueble significaría un incremento de 1.07 del Producto Interno Bruto y 34,000 empleos en un año.
Hacemos la pausa y volvemos.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras cosas, que se reduzca la pobreza y la extrema pobreza para que solo 42 de los 100 habitantes sigan en condición de pobres, y de ellos, solo 25 a nivel de extrema pobreza. Que las niñas y las mujeres tengan igual derecho al desarrollo humano que los niños y los hombres. Que se reduzca la vulnerabilidad ambiental, protegiendo toda la superficie forestal, que sea prioritaria. cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015. ¿Te imaginas estar solo, con hambre, miedo y frío, durmiendo en la acera de la ciudad?
Necesitamos un apoyo, ¿no? Como estar en una casa. Necesitamos vestuario, estudios, el apoyo de la madre de uno.
Ya no podemos aceptar la indiferencia hacia los niños y niñas de la calle. Es tiempo de actuar. Ayúdenos a ayudar. Contacte a Casa Alianza. www.casa-alianza.org.
Volvemos al programa, estamos con el arquitecto Henry Merriam, exalcalde de esta ciudad capital y dedicado a la administración de tierras. Qué difícil es cuando uno compra un bien y no está seguro de su, ¿cómo le llaman los abogados? Tracto sucesorio, quién fue el dueño anterior, quién fue el anterior, cuáles son los límites reales. Produce angustia y produce conflictos. Y en muchos casos ha producido muertes este tema en Honduras. Quisiera una recreación cotidiana de lo que esto significa en Honduras, arquitecto. ¿Cuál es el problema actual en este campo? ¿Qué ocurre?
El problema es la falta de precisión en la identificación del bien. Qué simple que es a un bien no referenciado ubicarlo en Choluteca o ubicarlo en Tegucigalpa.
Vamos a ver, ¿qué es un bien referenciado?
Bueno, esta casa en que estamos acá está sobre una propiedad y esa propiedad tiene una referencia geográfica única.
Digamos, si yo estoy subido en un satélite, esta ubicación es única.
Única.
Si yo veo de arriba hacia abajo, como lo vi en algún momento, ¿no? Que ustedes tenían ese programa de visión satelital.
Uno... Tenemos eso y tenemos fotografía aérea, tenemos multiplicidad de recursos para identificar con precisión la ubicación de esta parcela. No puede aparecer un registro de esta parcela
doble en otro lado,
Sula, cosa que es lo que ocurre, por ejemplo, en Islas de la Bahía o aquí mismo en Tegucigalpa, en aquellos registros que todavía se manejan en folio personal.
Manuales,
que por cierto ya se regresó otra vez al
hasta
tema
dos
manual.
O tres dueños del mismo bien.
Están registrados y, por ejemplo, usted compra y lo que compra es un lío a perpetuidad para usted y su familia. Ese es el gran temor de las personas que compran un bien aquí en Honduras.
¿Y todavía existe ese temor? ¿Es decir, las cosas están igual?
Sí, porque el proceso de transferencia de los registros que están en folio personal a folio real no se completó. Eso es algo que tiene que ser completado en fase 2 del programa.
¿Hasta dónde se avanzó en la fase 1?
Bueno, se constituyó el sistema de administración de derechos de propiedad 1, que es el SINAP. No el SURE, el SINAP. Y 2, se dejó procesos modelo para que fueran repetidos después para la legalización masiva de la tenencia de la tierra y para la legalización masiva de otros bienes.
¿Y en manos de quién quedó esa propuesta?
Bueno, el programa, acuérdese que el programa está amparado, está sobre la sombrilla de un convenio entre el Banco Mundial y el gobierno de Honduras. Ese es el convenio de crédito.
Es un préstamo que tiene metas, que tiene objetivos, que hay que cumplirlos y
con indicadores
vigente.
Así es, con indicadores claros. Esos indicadores lo que le dicen a uno es cuándo es que el banco considera que se cumplió el objetivo. Entonces nosotros íbamos cumpliendo objetivo tras objetivo para que pudiera entonces darse lo que se llama el paso a fase 2.
Pero vino el cambio de gobierno, se despidió casi a todo el personal, ¿y en qué momento estamos?
Pues ahorita yo creo que estamos en un gran paréntesis, porque si regresamos a su primera pregunta, ¿cuánto fue lo que se desembolsó y qué quedó comprometido? Bueno, compromisos hay en licitaciones adjudicadas.
¿Licitaciones para qué?
para el tema del equipo, de fortalecimiento del equipo informático, computadoras, escáneres, que tenía que ser entregado al Instituto de la Propiedad. Ese es 1.4 millones de dólares. Uh-huh. El catastro de San Pedro Sula es 2 millones de dólares aproximadamente, es 1.99.
Y ya está licitado.
Licitado, otorgado. Adjudicado. Licitado y adjudicado.
Pero no desembolsado.
No, no está firmado el contrato con estas empresas. Estos procesos no los manejaba el programa, los manejaba el PNUD. Nosotros siempre quisimos mantener al PNUD como la institución que administraba estos procesos por razones de transparencia. Acuérdese que los programas de la UCP eran los únicos que tenían como costumbre rendir cuentas ante el pueblo.
La UCP era la unidad...
Coordinadora de proyectos, la que manejaba, la unidad que administraba estos proyectos.
Todos los proyectos.
Los tres proyectos que le mencioné. Entonces lo que hacíamos era rendir cuentas por medio del foro ciudadano ante el pueblo para que ellos supieran cómo habíamos utilizado esos recursos. Uh-huh. Claro que siempre está la auditoría del banco, pero lo importante es que quedaron recursos para poder haber iniciado, disparado fase 2. Todo lo que se requería era, bueno, utilizando el personal con experiencia, haber elaborado el documento de fase 2.
Y las noticias que usted tiene es que la fase 2 no ha arrancado, que está un paréntesis de casi 7 meses, 8 meses prácticamente.
Bueno, en realidad son 6 meses el que tiene este gobierno
pero como,
estar en poder.
Digamos que noviembre, diciembre, casi son meses muertos.
No para nosotros.
No.
Ahí había una disciplina de trabajo.
En plena campaña ustedes estaban trabajando.
Estábamos
trabajando. Después de las elecciones lo siguieron haciendo.
Bueno, yo tenía una gran prisa por dejar establecidos procedimientos que pudieran ser seguidos después por quien llegara. Era una especie de vitrina de cómo se deberían de hacer las cosas. Nuevamente le digo que a nivel mundial nunca se había logrado definir un procedimiento mediante el cual el Estado no tuviera que sufragar un centavo para la legalización. Eso es una novedad de Honduras.
O sea, Honduras no puso estos, nos dijo usted, 6 millones de dólares. ¿No tuvo necesidad de ponerlos o
no
los tuvo?
Honduras en el año 2005, en su afán de poder lograr los beneficios de la condonación de la deuda, hizo grandes sacrificios. Algunos de ellos... productos de su buena intención y firme determinación, y otros porque creo yo que no midieron bien lo que estaban haciendo. Creo que se nos pasó la mano, pero en un determinado momento congelaron los fondos de contraparte.
¿De todas las contrapartes?
De todas las contrapartes.
Incluyendo estos 6 millones
para... Así es. Y por periodos específicos, cuando se acercaba la misión del banco, la misión del Fondo Monetario, inclusive nos paralizaban los desembolsos de los fondos de préstamo. Entonces eso hizo que ese último año fuera sumamente complicado.
En términos administrativos.
En términos administrativos y para poder cumplir con el banco. Sin embargo, los programas nuestros cumplieron. De esto yo creo que estaba ampliamente informado el gobierno, como estaban informados los partidos políticos que estaban en contienda. Ciertamente que se informó de las dificultades que se estaban teniendo para poder acceder a los recursos.
¿Cuál diría que es la meta más importante que cumplió el programa de administración de tierras de Honduras?
Bueno, mire, dos. La parte institucional, haber logrado la aprobación de la ley
de la propiedad.
Créame que fue un éxito.
Que creó el Instituto de la Propiedad.
Es la ley, sus reglamentos, el Instituto de la Propiedad. Eso es quizás un gran éxito, porque no fue fácil. La ley de propiedad tenía muchos enemigos. Uh-huh. Muchísimos enemigos.
¿Quiénes eran los enemigos? ¿Los abogados?
Bueno, gente que creía que iba a verse afectada por el cambio de institución. ¿Qué es lo que sucede? Institución para los economistas es un poco diferente a lo que nosotros normalmente consignamos como institución. Para un economista, la institución es el conjunto de reglas de comportamiento que rigen las transacciones entre individuos, y el referee que pone en, que hace que esas reglas se cumplan. Esa es una institución. En este caso,
antes era el registro de la propiedad.
Antes era el registro de la propiedad en la Corte Suprema.
Que estaba ya un montón de expedientes enmohecidos, llenos de polvo, cruzados en un escritorio y otro escritorio, expedientes que muchas veces estaban incluso fuera de la corte. hacia un Instituto de la Propiedad que apuesta, digamos, a tener todo digitalizado en archivos, en software, en computadoras.
Pues yo creo que eso es historia, porque los sistemas están caídos. Si usted ahorita quiere entrar al SINAP y por el SINAP entrar al Sistema Unificado de Registro,
ya no puede. Lo había oído yo, o sea que por internet yo no puedo entrar a esa información, eso he escuchado.
Ya no, y se están haciendo...
¿Pero no es que se recibió deliberadamente esto?
Eso no le sabría decir. Sin embargo, yo creo que el señor Elvin Santos es un hombre de empresa privada.
¿De él depende ahora este proyecto?
De él depende el Instituto de la Propiedad.
Acuérdese que el vicepresidente.
Sí, acuérdese que los proyectos tienen una vida corta, perecedera, y que durante el periodo en que viven su objetivo es dejar señalados procesos, creadas instituciones, para que después repliquen esos procesos.
Definidos procedimientos.
Así es.
Perfilados unas personas para ejecutarlos.
Sí, supuestamente deberíamos de haber dejado personal capacitado, pero ese personal capacitado fue sustituido.
¿Qué
a pesar
vida?
De que tuve mucho cuidado de que el personal fuera representativo de los dos partidos. Es más, mayoritariamente liberal.
Ese es un problema aquí, tener que buscar empleados que sean de los colores de los partidos. ¿Qué vida tenía ese proyecto, arquitecto? En el convenio con el banco.
En el convenio con el banco se reconoce como un programa multifase, le dicen Apple. Uh-huh.
O sea, de varias fases.
Adjustable Program Loan, sí, es un proyecto que tiene tres fases, cada fase aproximadamente de 40 millones de dólares, pero que, acuérdese que no necesariamente ese es el monto del crédito. Cada fase tiene un crédito como de 25 millones y debe de ir acompañado por una contraparte nacional, y normalmente va acompañado con fondos nórdicos. Creo que a esta altura también es probable que los fondos nórdicos estén en peligro de perderse.
O hayan sido retirados ya.
Puede ser, no sabría yo decirle.
Porque prácticamente no se concluyó, no se cerró formalmente la primera fase de este proyecto, ¿o sí?
No.
No hubo formal de la primera
no
fase.
No hubo ni transición ni cierre formal de primera fase. Yo calculo que en este momento deben de estar abocados a un cierre formal de primera fase, pero los cierres de un proyecto son sumamente complejos. No solo involucran. Nosotros tenemos la obligación de tener una auditoría anual. Hay que hacer la auditoría correspondiente al periodo anterior,
2005,
hasta la fecha. Pero además de eso hay que cumplir con todos los disparadores, así le llaman, de fase 2. Hay que cumplir con todos los objetivos y sus indicadores de cumplimiento para que el proyecto pueda pasar a fase 2.
Déjeme hacer la segunda pausa, arquitecto. Al regreso, conversemos de en qué momento estamos, quién dirige el PAT, cuál es el riesgo, el tema de condonación de deuda tiene que ver con esto. Es bastante dinero. ¿Cuál es la realidad que no hemos cambiado y que debemos cambiar en términos de propiedad, que es un tema tan abierto como lo hemos dicho al inicio? Volvemos, estamos conversando sobre el sistema de propiedad o sistemas de propiedad y seguridad jurídica en Honduras. Yo recuerdo al expresidente Maduro cuando hablaba de este tema, de la inseguridad que había en términos de quién es dueño de qué en este país y por qué unos abogados estaban preocupados porque se acababa el enorme negocio de la titulación, la escrituración particular, y vieron en el Estado como a un competidor desleal que les quitaba la gallina de los huevos de oro. Pero ¿cómo estamos en este momento? ¿Volvimos a como estábamos antes? Volvemos.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. Usted Está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra. El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015, la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras metas, que por cada 100 niños y niñas menores de 5 años, 66 reciban educación preescolar o prebásica, que el 95 de cada 100 niños y niñas tengan acceso a la educación primaria completa, que 70 de cada 100 jóvenes tengan acceso a los 3 primeros años de educación secundaria, que 50 de cada 100 nuevos jóvenes trabajadores hayan completado la educación secundaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
Volvemos al programa con el arquitecto Henry Merriam, con quien prácticamente estamos haciendo una evaluación del programa de administración de tierras, el PAT, que como él lo explicó, era una dependencia de la Secretaría de
Gobernación,
de Gobernación y Justicia, de Ganadería y de el Ministerio.
Pero la verdad es que la situación era así: un proyecto pertenecía a la Secretaría de Gobernación y Justicia, que era el proyecto de Bosque y Productividad Rural, y dos proyectos pertenecían a la Secretaría de la primera era de Bosque y Productividad Rural con la SAG, con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y dos, que era el de mitigación y el de tierras, pertenecían, o el ente ejecutor era el Ministerio de Gobernación.
Solo quería la referencia de la dependencia. Mencionábamos antes de la pausa el tema de la condonación de la deuda. ¿Usted diría que el tema de condonación de deuda estaría en riesgo por este retraso que enfrenta este proyecto?
No. Yo no diría que este proyecto va a ser de alguna manera
causal
de eso. Sin embargo, son otras las causas las que están poniendo en riesgo en este momento.
Bueno, de hecho el Banco Mundial ya firmó los acuerdos de condonación. Con quien estamos pendientes con cantidades respetables es con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID.
Sin embargo, que yo sepa, si llegamos a perder la clasificación HIPIC, nosotros podríamos regresar a una situación muy parecida a la que teníamos antes. No necesariamente es de que una vez que se logró la condonación es un hecho consumado.
Irreversible. Que no haya efectos que lo alteren.
Claro
que los hay.
No solo eso, sino que el mantenerse dentro de una disciplina era una de las condiciones de la condonación. Nos salimos de ese marco de disciplina y entonces vamos a tener que confrontar las consecuencias.
¿En qué momento estamos? Ya lo dijimos. Pues en un momento que usted lo denomina de paréntesis. O sea, un espacio ahí vacío que se abrió en enero, ¿cierto? ¿Hasta cuándo estuvo en el PAC?
Hasta el último de enero.
Se abre el paréntesis y ahora estamos finalizando julio. Ahí está el paréntesis. La decisión la tiene el ingeniero Elvin Santos, vicepresidente de la República, también colega suyo, destacado en la construcción de obras físicas, sin personal, porque el personal está afuera. ¿El Instituto de la Propiedad está trabajando bien o depende de cómo marca
el proyecto? El Instituto de la Propiedad es el que depende del ingeniero Alvin Santos, porque él es el presidente del Consejo Directivo. El PAC todavía sigue siendo un programa cuyo ente ejecutor es el Ministerio de Gobernación y Justicia.
¿Y a quién nombraron ahí, en su lugar?
Pues está actualmente en mi lugar como coordinador, lo que era la unidad coordinadora de proyectos se desintegró, ya no existe. El proyecto de Bosque y Productividad Rural está directamente en el ministerio, con el Ministerio de la SAG, no lo administra ya la unidad coordinadora de proyectos, y el proyecto de mitigación lo maneja como ente ejecutor el Ministerio de Gobernación, y en un proceso de transición de ente ejecutor de Gobernación y Justicia al Instituto de la Propiedad, tengo entendido que está el PAR. Ahora, yo tengo algunas reservas en cuanto a qué tan rápidamente esa transición va a poder hacerse, porque no existe dentro de la unidad una unidad administrativa certificada, ni existe una unidad administrativa certificada en el Instituto de la Propiedad. Esas cosas van a tener una repercusión en la rapidez con que se logre hacer el cambio de ente ejecutor.
Uh-huh.
Es probable que perdamos unos 3 a 6 meses más.
Híjole, es un riesgo eso.
Sí, definitivamente. Quizás daría tiempo a la formación de cuadros, capacitación, entrenamiento.
¿Y qué dirá el Banco Mundial de esto?
El Banco Mundial, mire, en estas cosas...
A ellos les importa la colocación del dinero también, eso hay que decirlo.
Cierto, en estas cosas hay 4 involucrados. Por parte del gobierno de Honduras, el ente ejecutor. Por parte del gobierno de Honduras, el coordinador nacional y su unidad administrativa. Y por parte del banco, la figura del task manager, que es una persona que supervisa el uso de cada uno de los centavos del crédito. Ve que todo se efectúe de acuerdo a normas y procedimientos que están muy claramente consignados. O sea que para contratar consultores y para contratar bienes y servicios, tenemos que seguir procedimientos muy claros y para los cuales hay personal entrenado. Mientras ese personal se entrena, el banco difícilmente va a aprobar desembolsos.
Sigo pensando en el tema del capital muerto. O sea, ese problema no lo hemos resuelto. Se suponía que lo íbamos a resolver en la fase 2 y en la fase 3 de este proyecto.
Afirmativo. En la fase 1 lo que se constituía era el marco legal institucional de...
Fue hasta donde avanzó usted.
Sí. También se armaba lo que era el Sistema Nacional de Administración de Propiedad, que es una plataforma tecnológica que permite la transacción a distancia de todo bien en el país. Y se dejaban ejemplos de cómo es que se debería de proceder en el caso de titulación para que los costos no fueran a impactar en el erario nacional.
¿En la fase 2?
En la fase 2, varias cosas tienen que hacerse. Se tiene que continuar con el proceso de institucionalización. Se tiene que continuar creando algunos registros que todavía faltan. El registro de bienes muebles, que es importantísimo para darle una idea. Con ese registro se pudiera solventar muchos de los problemas que aquejan al bosque nacional. Hay una relación directa entre ese registro, que es el registro de los inventarios futuros, y la posibilidad de producir más efectivamente en el agro.
Sí, que ahí hay un gran problema, hay un montón de propiedades, ejidal, nacional, privada, cooperativa, asociativa.
Pero dije bienes muebles, eso es más bien los inventarios futuros.
¿Esto de lo que estoy hablando?
Sí.
Eso no está definido.
No, hay que hacerlo. El registro de hipotecas, hay que hacerlo. Tratar de luchar porque se cree una aseguradora de hipotecas, también hay que hacerlo. Nosotros habíamos conseguido ya un crédito de 8 millones de euros con OPEC.
¿Para este propósito?
Para esto. El embajador Roberto Flores Bermúdez fue una figura muy importante para lograrlo. Y fue gracias a su asiduidad, a su compromiso, que nosotros logramos eso, pero lamentablemente fue otra cosa que se perdió en la transición.
¿La fase 3 qué era?
Bueno, vamos a suponer que en fase 2 el programa promueve, junto con el Instituto de la Propiedad, la legalización de la tierra, la constitución de los otros registros, la descentralización y tercerización de los registros. En la fase 3 lo único que queda es velar porque se termine de lo que son los procesos de legalización.
Y después entrábamos a un mercado competitivo donde los pobres iban a poder transar de modo más previsto, digamos, con los ricos y donde el crecimiento económico en términos de la agilización de este capital adormecido iba a tener otro comportamiento.
Por ahí va, Félix. Mira, si tú lees las condiciones del CAFTA, muchas de ellas tienen que ver precisamente con la constitución de estos registros, especialmente el registro de propiedad intelectual, marcas y patentes.
Sí.
El hecho que nos estemos atrasando tan drásticamente en estos temas puede llevar a que Honduras no cumpla con todos los requisitos del CAFTA.
¿Y eso tiene efectos, por supuesto?
También, todo tiene efecto. Todo tiene efecto. Yo quisiera ser muy optimista.
Pero no lo siento.
No, lamentablemente. Lo que puedo ver en estos 6 meses no es conducente a que uno pueda mantener esa ese optimismo, ese ánimo. Pero el deseo está, ojalá que el país logre finalmente cristalizar lo que se hizo. Ciertamente que mucha gente cree que todo lo que hay que hacer es continuar con el proceso de legalización de tierras. Ese sería un gravísimo error, porque realmente la gema del proceso no es la legalización de tierras.
Y a los políticos les encanta eso, le voy a decir.
Porque es lo que entienden, es lo que logran entender. Para ellos es mucho más difícil entender el tema de un sistema de administración de derechos de propiedad con bienes muebles, con propiedad intelectual, con registros de hipotecas. Es mucho más fácil entender títulos, pues. Ellos lo ven como una especie de reforma agraria aquí en la ciudad.
Ajá, y entregarlos en los barrios y las colonias. Encantados de entregarlos.
Sí, sí, estaban muy felices de entregarlo. Al final de cuentas siempre lo pueden hacer, porque el sistema lo que hacía era que permitía que la banca titulara en nombre del Instituto de la Propiedad mediante un convenio con el Instituto, y sería muy fácil que la entidad del fideicomitente, en este caso el Instituto, dé instrucciones pertinentes al banco de que cada 250 títulos haga un evento, o los entregue al Instituto para que el Instituto haga un evento y convoque pues a los diputados, a los alcaldes y a los activistas a un acto público. Total que para nosotros como ciudadanos eso no debería de ser de mayor importancia. Lo que debería de ser importancia es que se constituya el sistema, porque si no, estamos manteniendo a Honduras a la par de todo el desarrollo de los demás países del área.
Como un profesional que vive de trabajar el ordenamiento territorial y la administración de tierras, y como es funcionario de este proyecto, ¿qué es lo que más le preocupa? Quisiera entenderlo de modo directo, arquitecto Merdia.
Que no se concluya el proceso de institucionalización del sistema de administración de propiedad en Honduras.
Que no se concluya. ¿Y eso significa qué?
Eso significaría que ese 1.07% del PIB o esos 34.000 empleos solo por el registro de bienes inmuebles, o los otros 2 puntos del PIB por el resto de los registros, o nuestras posibilidades de competitividad como país ante, por ejemplo, los esfuerzos de El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, que esas posibilidades de ser más competitivos desaparezcan.
O sea que solo por esta vía creceríamos casi el 4% del Producto Interno Bruto.
3%. Sí, eso sería triste, ¿verdad? Lo otro que sería muy triste es que no cumplamos con algunos de los requisitos del CAPTA y finalmente que también sigamos condenados a crecer sin equidad.
Ahí está clara su preocupación. Al regreso vamos a concluir y le voy a preguntar si de algo se avergüenza usted de haber estado al frente de esta dirección, si le van a contar las costillas con esta auditoría 2005-2006 y tiene alguna preocupación, porque hemos escuchado al presidente hablar y hemos escuchado también algunos cuestionamientos de lo que esto representaría en términos de relaciones inequitativas, porque las críticas que hemos escuchado es que esto va a generar precisamente una concentración de la propiedad. Lo que está pensando, díganos después de la pausa.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras metas, que por cada 100 habitantes haya 15 líneas fijas y números de 8 usuarios de teléfonos móviles. Que 95 de cada 100 personas tengan acceso a agua potable y saneamiento. Que 80 de cada 100 personas tenga energía eléctrica. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015. Los vemos todos los días, pero no los vemos. Cada vez que paramos en un semáforo, allí están. Y aunque preferiríamos que se vayan, los números van creciendo. Los niños y niñas sin hogar son una realidad que ya no podemos ignorar. Víctimas de la violencia intrafamiliar, los niños huyen de su casa y buscan la sobrevivencia en la calle. Ya no podemos ignorar el sufrimiento de los niños de la calle. Es tiempo de actuar y darles una mano. Contacte a Casa Alianza. casa-alianza.org.
Es la parte final del programa, arquitecto Henry Merlian, que era el coordinador de la UCP, Unidad Coordinadora de Proyectos, los tres proyectos que formaban el gran paraguas del PAT en el gobierno anterior. ¿Qué se quedó pensando antes de la pausa?
Bueno, miren, hay mucha desinformación. Por ejemplo, de mí se dijo que yo ganaba, qué sé yo, cualquier cantidad de dólares. Cierto es que ganaba $6,200, que es la misma cantidad que ganaba don Ricardo Arias cuando él era el coordinador del proyecto PAR. Cuando yo recibí un proyecto, el PAR, tengo que reconocer que estaba bien manejado y que tenía reconocimiento del Banco Mundial como un buen proyecto. El proyecto siguió por esa pauta, por una razón muy sencilla, porque no despedía a nadie. Absolutamente a nadie. Eso le dio la garantía al Banco Mundial de que iba a haber continuidad en los procesos y que se iba a aprovechar las buenas prácticas logradas y sobre todo las lecciones aprendidas. Ese proyecto dio lugar a otro, pero a raíz de que se iba manejando bien, le fueron dando otros proyectos. Se le dio el de mitigación de desastres a la unidad administradora y se le dio el proyecto después de bosque y productividad rural. En total yo terminé con tres por el mismo sueldo que Arias Brito. O sea que ahí hay algo. Más bien creo que yo estaba haciendo más por la misma cantidad. No estoy diciendo si estaba bueno o malo que el señor Brito ganara, Arias Brito ganara 6.200. Creo que estaba bien, porque estaba bien manejando recursos importantes del país. Yo no creo que nosotros le podíamos dar un avión a alguien sin experiencia en manejo de aviones y que le paguemos como que si fuera un conductor de carreta. A la larga tenemos que buscar personal idóneo para cada cargo. Lo que es terrible es no buscar personal idóneo, sino que porque se trabajó en una campaña colocar a cualquier persona manejando recursos importantes para el país, porque se corre riesgo de perderlos. Y a veces un crédito de 10, 20, 30 millones se pierde porque no fue bien manejado. No importa el monto que se le esté pagando a la persona.
Bueno, esa es preocupación descartada.
Ese es uno. Pero la otra cosa, por ejemplo, ¿qué pasa cuando se dice que se gastaron 40 millones? Ahí yo lo que noto y con preocupación es que al señor presidente no lo están informando correctamente.
O lo están mal informando por un propósito determinado.
Así es, pero el resultado es igual. En mi país mucha gente cree lo que oye o se forma una imagen de lo que cree que se puede hacer o que se debe de hacer. Rarísimamente salen a validar si es cierto lo que creen. La gran herencia...
A confirmar el dato.
La gran herencia del mundo occidental, del pensamiento helénico, era hipótesis y validación. Esa es la disciplina intelectual del individuo que ha sido formado en los estrictas conductas de la investigación científica. No podemos gobernar, ciertamente que no deberíamos de hacerlo, sobre la base de hipótesis no confirmadas o de informes no verificados. Yo creo que cualquier persona que tiene una responsabilidad, por pequeña que sea, de recursos de crédito o de recursos del erario nacional, tiene la obligación de ser bastante riguroso en la verificación.
La auditoría no se ha hecho, no ha concluido.
La auditoría no se ha hecho, y la auditoría como se hace todos los años. No habría lugar tampoco de que en un periodo tan breve resultara que se administraron más recursos que los que se consignan como el saldo real por el Banco Mundial.
El presidente dice 40, usted dice más o menos 14, ¿no?
18. Sí, obviamente estamos manejando dos juegos de información. Yo ya no tengo que tomar una determinación sobre esa información, él sí. Él sí tiene.
Y porque él tiene la responsabilidad.
Él tiene la responsabilidad.
De asumirlo ahora.
Así es, y yo creo que él tiene buena voluntad. Muchos creemos que él tiene buena voluntad, tiene rasgos extraordinarios, pero que he oído, pues, y he podido comprobar, aparentemente es un hombre que en las malas mantiene su lealtad a sus amigos. Hay cosas buenas, hay razón para esperar algo mejor,
¿No hay razones pero, para preocuparse?
No, claro que sí. Las razones para preocuparse son evidentes en estos 6 meses transcurridos. Lo que yo digo es que hay quizás razón para optimismo. Pero entre todos debemos de orientar las cosas para que sean hechas de acuerdo a lo que pudiera ser la mejor práctica producto de lo que es las lecciones aprendidas en la historia de Honduras. Hay que salir a verificar si es cierto lo que uno cree. Si no, uno termina manejando las cosas como en telenovela, porque dice que le dijeron. Entonces uno cree que es cierto aquello y toma una
posición.
Resolución, una posición, y te resulta que es inconveniente.
Una posición sobre una información que no estaba posicionada, que no tenía base ni
sustento. Así es.
Bueno, pero le toca, eso le toca a los ex administradores, sobre todo en una masa de recursos, digamos, apetecibles, si se le mira así, sin mucho tacto, si se le ve nada más con un apetito voraz del político que piensa que ganó la elección y se ganó el botín, y que los votos de unos cuantos ciudadanos le dieron el derecho para hacer fiesta lo que estaba ahí.
Y no solo eso, quizás la sustitución de personal que tardó 3-4 años calificarse. A la larga vamos a tener por un acto de responsabilidad ciudadana para con nuestros hijos y con nosotros mismos, tener que pasar la ley de servicio civil.
¿Y es otra complementaria?
Bueno, hay varias leyes complementarias al tema de propiedad. Pero ciertamente que el uso de los recursos eficientes del gobierno de Honduras pasa por una ley de servicio civil que permita que la gente sea electa por idoneidad de acuerdo al cargo, que sea compatible con el cargo, que sus conocimientos sean apropiados, y también que se le garantice la permanencia para que pueda hacer carrera y para que pueda ir aprendiendo cada vez más sobre el tema específico que le toca en cuanto a la administración de recursos.
Le agradezco muchísimo que haya estado en el programa, arquitecto. ¿Usted va a esperar pasivamente este tiempo?
Pasivamente. No, a mí, por ejemplo, de vez en cuando me contratan para hacer consultorías. Hace poco estuve en Ruanda.
¿En relación al tema?
En relación al tema. Otro de mis compañeros estuvo en Madagascar y va para Kenia.
Pero no contratados por el gobierno.
No.
Ni por el banco.
Contratos internacionales. No.
Me refería pasivamente frente a este proyecto. Si usted va a ver cómo naufraga o sigue extendiéndose el paréntesis.
Bueno, yo creo que
porque
cada...
como ciudadano que estuvo ahí tendría la responsabilidad de incidir para que esto mejore.
Bueno, lo que mi responsabilidad es informar. Yo ya no tengo una responsabilidad para con los resultados del programa. Puedo informar a la ciudadanía. Yo creo que este es un buen foro. Esta es una circunstancia idónea para que la gente sepa cómo está la situación. Y quizás cuando la persona que está a cargo del programa, en este caso usted, Félix, hace preguntas adecuadas, uno puede, se le facilita el proceso de informar. Y eso ayuda. Eso, créame, que tiene un gran beneficio para todo el mundo. Entre mejor esté informada la gente, la posibilidad de que las decisiones sean acertadas es mayor. Entre menos informada está la gente, la posibilidad de que las decisiones sean inadecuadas ciertamente es mayor.
Estuvo con nosotros aquí el arquitecto Henry Merrian, exalcalde de la ciudad capital y ex coordinador de la unidad coordinadora de proyectos, que tenía que ver. A mí me impresionó una vez que fui a una presentación donde pude ver el lugar donde vivo desde una toma satelital diminuta hasta ampliarlo y ver quiénes eran mis vecinos, cuáles eran las colindancias donde yo vivía. Y no les estoy hablando de un programa de Google en Internet, sino de la presentación que hizo este proyecto el año pasado en un hotel aquí en Tegucigalpa. Les agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado en este intercambio de información con el arquitecto Merrian, y cuando se presente una coyuntura particular de qué vaya a hacer el gobierno en concreto para agilizar este proyecto, quizás sea una buena oportunidad para retomarlo. Muchísimas gracias a ustedes y les invitamos hasta el próximo miércoles en La Ciudadanía Tiene la Palabra.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país. A la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.